La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. León le pegó fuerte al América en la ida de las semifinales. Pese al injusto resultado, al campeón nunca hay que darlo por muerto. Tite dio la lista de los convocados de Brasil para la Copa América. Y sorpresivamente, no están ni un referente ni una joven figura. Maximiliano Allegri le dice adiós al campeón de Italia. Ni ganando el Scudetto pudo quedarse al frente del equipo. Chivas se mueve en el mercado. Se acerca un torneo fantasma. Ochoa toma la decisión correcta. E Icardi se vuelve a equivocar y nos termina acusando.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Qué placer estar con todos ustedes en esta nueva tarde, nuevo día, muy buenos días, bienvenido. Esto es así y punto. Viernes, que bueno, se acerca el fin de semana, viernes 17 de mayo, y aquí estamos para compartir esta hora, estos 60 minutos con ustedes. Recuerden que pueden escuchar el programa terminado, apenas pasan unos minutos, a través del podcast, donde diariamente la producción de Es Así y Punto lo termina subiendo para que usted, en diferentes horarios del día, tenga la oportunidad de escucharlo. También pueden mandarnos sus mensajes a través de @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, o a través de la cuenta de Facebook de Es Así y Punto. Ganó León. 1-0 derrotó al América anoche. Un muy buen partido. Me gustó el partido. Partido interesante desde la propuesta del América, que salió ofensivo. Desde la idea de León, que también trató de atacar. Un resultado que termina siendo injusto en el balance de los 90 minutos. América mereció más. América, como mínimo, mereció un empate. Tuvo situaciones, le quitó la pelota y controló durante gran parte del partido a León. Pero hay que tener contundencia. Y un León, que es un equipo acostumbrado a atacar con mucha gente, que es un equipo que es rápido en el pase hacia adelante en los metros finales, en una muy buena jugada con Montes, con Campbell, que acelera muy bien Zambuesa y que le pone al medio, y Macías, como siempre, acompaña la jugada y termina decretando el gol, le da una gran victoria al equipo de Nacho Ambriz. Me gustó la actitud del América, que jugó de los últimos tiempos el mejor partido, independientemente del resultado. Por supuesto, analizamos resultado, es negativo y es complicado para el América. No imposible, complicado. Pero en lo futbolístico fue un equipo con propuesta, fue un equipo que salió a buscar la diferencia y fue un equipo que hizo algo interesante. ¿Qué es lo que tiene este León? Porque uno se pregunta, ¿cómo León consiguió terminar primero? Un equipo que no está lleno de figuras, un equipo que fue la sensación del torneo, que tuvo una racha impresionante de victorias, victorias y victorias, hasta que Chivas le cortó dicha racha, justo Chivas, ¿no? Un poco uno tendría que decir las incongruencias del fútbol, pero bueno, eso es otra historia. Y que está en estas semifinales. León es un equipo donde hoy Nacho Ambriz, con una idea basada en cierta manera en lo que pasa en Europa, una idea más estilo un club, más estilo de esos técnicos que tratan de ser muy verticales con su fútbol, de no solo atacar con atacantes, de atacar con volantes, de atacar con defensores, de ese ataque sorpresa de que llega mucha gente. Hay que llegar rápido para después poder replegarse cuando se pierde la pelota. Y así León es como ha logrado sacar diferencias, donde ha logrado más de un partido y ganar a los rivales que terminan sorprendiendo cuando llega un volante, cuando llega Rodríguez, cuando llega Navarro, cuando llegan los de atrás, se suman a los de adelante y terminan generando un desconcierto en la defensa rival. Ahí es donde el rival tiene que tener mucho sacrificio en retroceder. Y al futbolista no le gusta retroceder. Al futbolista le gusta mirar el arco de enfrente y no el arco de atrás, no su propio arco. Lo hacen los defensas, lo hacen los volantes de marca, pero no el resto. Bueno, América ayer tuvo compromiso. América ayer tuvo una rápida recuperación de la pelota y una presión constante para que León no pudiese iniciar los ataques. Y de ahí lo hizo bien en América. Pero no tuvo contundencia. No tuvo gol. No tuvo Castillo encendido. No tuvo Ibarwen en una buena culminación de las jugadas. Renato no es un gran goleador, es un hombre que desequilibra por fuera. Roger Martínez no jugó su mejor partido, no tuvo la mejor versión como la había mostrado contra Cruz Azul en la ronda anterior. Por eso termina perdiendo el partido el equipo del América. ¿Qué dijo el Piojo? ¿Qué dijo Miguel Herrera de esta derrota?
Hoy jugamos muy bien, tuvimos muchas llegadas de gol, pero no la metimos, pues fácil no va a ser. Pero tenemos argumentos, claro que tenemos argumentos para dar la vuelta, pues jugamos muy bien, desafortunadamente se gana con goles. Y en el primer descuido que tuvimos ellos la hicieron, ¿no? A lo que hizo el equipo hoy, nada más que nos faltó meter goles. Hay que hacer goles, si queremos pasar hay que hacer goles, hoy la tuvimos y no la metimos. Si queremos dar la vuelta tenemos que hacer dos goles para solventar esto, ¿no? Pues hay que ir a buscar el resultado, no hay otra. Pero es que no se trata de ser más ofensivo, se trata de ser contundente. Hoy el equipo fue ofensivo, el equipo tuvo la pelota, el equipo estuvo encima del rival. Pero de que nos anulan un gol, nos quitan un penal, tuvimos ahí varias jugadas enfrente del arco y no la metemos. Y así es el fútbol, hay que meterla. No se trata de poner 10 delanteros, porque con 10 delanteros te hacen 3 goles y cómo te levantas. Hay que poner un equipo que siga haciendo lo que hizo el equipo del día de hoy, nada más que seamos contundentes.
De acuerdo con el América, de acuerdo con Miguel Herrera. No siempre estamos de acuerdo con Herrera. Más de una ocasión en esta posición hemos criticado lo que dice Miguel Herrera. Hoy aplaudo lo de Herrera. No le pondría ni una coma de más, ni una palabra de más, ni le sacaría nada. Coincido en un 100% lo que dijo Herrera. En cuanto al trabajo del equipo, en cuanto a lo que mostró el equipo, y acá no es cuestión de poner más delanteros, es cuestión de encontrar contundencia. Contundencia, que es lo que no tuvo el conjunto del América. Nacho Ambriz, con esta ventaja, se va tranquilo a su estadio, se va tranquilo sabiendo que el domingo tiene una ventaja muy cómoda, pero bueno, ¿qué piensa de lo que puede llegar a pasar y de lo que fue el partido? Escuchemos a Nacho.
Tuvimos mucha fortuna de que ellos no realizaran gol, y que me deja que esto todo está resuelto, y menos contra el América, un equipo que tiene orgullo, que tiene prestigio, que es el actual campeón. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos descansar bien, alimentarnos bien para hacer un gran partido otra vez el domingo en casa. No es un partido donde te guste, donde digas quedas satisfecho, te quedas satisfecho por el resultado, que hicimos un gol de distante, pero que también necesitamos, si algo creo que nos ha caracterizado este equipo es la movilidad y la posición de la pelota. Hoy por lapso la teníamos, hoy por lapso la perdimos bastante, perdíamos muchos pases, y yo creo que también es a la presión que nos hizo América, no nos dejó por ahí juntarnos, o de repente nuestras líneas se despegaron tanto que no teníamos esa coordinación para tenerla.
Ahí estaba Nacho Ambriz. Yo no había escuchado honestamente lo que había comentado ni uno ni otro técnico. Esto que los partidos terminan tarde, 12 de la noche en el este, termina, pita el árbitro y me voy a dormir. Le soy sincero, me voy a dormir apenas termina el partido. No me quedo escuchando los comentarios, ni viendo las entrevistas. Y no sabía qué habían dicho los técnicos, pero me gusta que coinciden con lo que vimos en el campo de juego en estos 90 minutos de fútbol. Esa presión que hizo la América, ese despliegue de la América. Lo único para comentar, minuto 8, una mano en el área, una mano clara que no se puede cuestionar en absoluto. Jorge Antonio Pérez recurre al VAR y dice, no hay penal, no hay penal para el América. Cuando analizamos lo que aconteció en esa jugada, hay que decir lo siguiente. La mano procede de un cabezazo, lo cual es un rebote en el cuerpo. Y el reglamento, que esto creo que se va a aplicar a partir del mes que viene, pero ya lo llevan a cabo, cuando hay un rebote en el cuerpo, no, estoy equivocado, esto ya se está llevando a cabo. Cuando hay un rebote en el cuerpo y la pelota va hacia el brazo, va hacia la mano, no se cobra penal, no se sanciona penal. Porque se sabe que nadie quiere que cabecear una pelota para que después la pelota toque en el brazo. Nadie quiere pararla con el pecho para que después toque en el brazo. O pararla con la rodilla y que después toque en el brazo. No, si uno la para con la rodilla, o la despeja con la rodilla, o la despeja con la punta del pie, o la despeja con la oreja, no es para que después pegue en el brazo. Si pega en el brazo es porque uno lo hizo mal, el movimiento, el cabezazo, el despeje, lo que fuese. Por eso es que no se termina sancionando penal. Por eso es que el árbitro dice no es penal. Porque si la mano hubiese tocado en primera instancia, sí era penal. Pero primero toca en la cabeza y después va hacia la mano. Y me alegro, porque acá lo he dicho, que más de una ocasión se ha favorecido al América en el tema arbitral. Y perfectamente Jorge Antonio Pérez podría haber dicho penal. Podría haber dicho penal. Después nos podíamos haber agarrado del reglamento o de esto que se trabaje intentando pulir el aspecto humano para hacerlo lo más justo posible en estas cuestiones de que se analiza cómo viene la jugada, qué viene precedida la jugada, pero hay que decirlo. En este caso no hubo una ayuda para la América, no hubo una inclino para la América porque tengo todo servido con una mano en el área, que nadie puede cuestionar que pegó en el brazo. Por lo tanto, toma la decisión correcta Jorge Antonio Pérez. Y por el bien del fútbol, del campeonato, y de una América que es parte de la federación, de una América que ha tenido arbitrajes y decisiones a su favor, y que ha generado polémica porque me lo contó gente que está metida en el fútbol mexicano, que había molestia de muchos clubes por los arbitrajes, especialmente en el campeonato pasado. Hoy un penal en una instancia de liguilla, tomando en cuenta la paridad que existe entre los equipos, es clave, fundamental. Monterrey le gana a Tigres apenas 1-0. León gana apenas 1-0. Y Cruz Azul queda eliminado y le falta un gol. Entonces hay mucha paridad en esta liguilla. Pachuca quedó eliminado, con un gol lo sacaba Tigres. O sea, no sobra nada en la liguilla porque hay una paridad entre los equipos. Si no sobra nada y el árbitro le da un penal, el penal termina siendo fundamental en una serie, en una instancia. Por lo cual, aplaudo hoy la decisión de Jorge Antonio Pérez. En cuanto a la revancha, esto no está decidido, pero hay que decirlo. La diferencia es cómoda, porque al América ya no le alcanza con el 1-0. América está obligado a marcar 2 goles, como mínimo. 2 goles. Porque el 1-0 llevaría una paridad en resultado global, por lo cual habría que recurrir a la tabla de posiciones. Y aquí León terminó primero contra el quinto puesto del América. Por lo cual América tiene que marcar 2 goles. Puede recibir 1, ojo, porque si América gana 2-1, le alcanza. América tiene herramientas, tiene fútbol, tiene jugadores para conseguir 2 goles el domingo y llegar a la final. Ojo, no es un trámite, va a ser durísimo. León va a intentar mejorar su rendimiento futbolístico de lo que mostró en estos 90 minutos. Y Nacho Ambriz es un técnico inteligente, autocrítico, que logrará de alguna manera modificar algunas piezas para tener un mejor partido. Porque tiene que tener León un mejor partido. Porque si América repite lo que mostró en el primer encuentro y le aporta algo clave, contundencia, América llega a la final. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
Algunos mensajes, la gente que escribe en @Pereira ESPN, también la cuenta de Twitter, dice Daniel, y eso que el esquema táctico cambió mucho con la lesión de Rodríguez, 10 minutos antes de iniciar el partido. El domingo, ya con Rodríguez en la cancha, será un partido diferente. No hay nada definido aún. Saludos. Es verdad, Daniel, muy buen punto ese, porque José Iván Rodríguez se ha afianzado, se ha consolidado como volante central, un hombre que recupera, que le da la pelota limpia, al punto que ha sido convocado por Martino a la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo es la gente, no? ¿Y cómo son ustedes? Digo, tómenlo como quiera, como una crítica, tómenlo como un elogio, tómenlo como a ustedes les parezca. Pero escuchen lo que escribe una persona y lo que escribe otra, ¿no? Que escribe Alex, ya eres de la escuela vomitiva de Joserra. Ya te tienes sometido. De México comes tú y los tuyos. Das asco, Pereira. Yo digo una cosa, Alex. Primero, acá siempre lo he dicho en este programa, estamos para intercambiar conceptos futbolísticos. Conceptos futbolísticos. ¿Usted no está de acuerdo? Perfecto. Me cuestiona el aspecto que yo no estoy de acuerdo. Primero me dice, de la escuela vomitiva de Joserra, cero. Lo que yo he aprendido o sumo o como periodista le aporto a lo que sé en cuanto a mi experiencia de haber compartido algún programa con Joserra o de ver a Joserra, es cero. Es cero. José Ramón Fernández, si ha hecho una carrera criticando en América, es él, no es Hernán Pereira. A mí no me conoce usted para nada. De México comes tú y los tuyos. ¿Cómo? Porque trabajo en ESPN. ¿Y cómo? Porque soy un periodista preparado, capacitado. Por eso. Y porque puedo hablar de México y del fútbol de Centroamérica, de Sudamérica y de Europa. Das asco, Pereira. Ahora, yo no sé por qué. ¿Qué es lo que le molesta a usted? ¿Qué es lo que le molesta? No sé, no entiendo. Porque hablemos de fútbol. Pero fíjese que un compatriota suyo, también del América, porque seguramente usted está molesto, si me menciona lo de José Ramón es por el América. Por el América. Porque critica al América. El América perdió, por cierto, ¿eh? y bastantes conceptos dispositivos. Fíjese lo que dice Águilas. Señor Pereira, como siempre hace falta un ojo neutral como el de usted. Usted ha sido el único que ha dicho lo que en realidad sucedió en el partido. América, con un poco de contundencia, se lleva el partido mínimo 2-1. Y manda las estadísticas del encuentro. Se dan cuenta que ni ustedes se ponen de acuerdo. Pero, Alex, hay que rever un poco esto. Pero cuando quiera hablar de fútbol, no hay problema. Pero sea más respetuoso. Porque usted a mí, no me da asco. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
La selección mexicana Sub-17 se proclamó tetracampeón del premundial de la CONCACAF Sub-17. Le ganó a Estados Unidos 2-1 en tiempo extra. El equipo de Marco Antonio Ruiz, que llegó invicto a este encuentro tras sumar 6 triunfos consecutivos, había ganado el campeonato en el 13, en el 15, en el 17 y repite ahora en el 19. Lo cual esto habla a las claras de algunas conclusiones. Primero, muy bien por México y su preparación. México saca ventajas en el área. Ahora, después hay otro mundo y otra realidad cuando se cruza con CONCACAF, que es el problema que tiene México, que encuentra muy pocos rivales. El rival más complicado del área es Estados Unidos, pero ya le ganó 4 torneos consecutivos. Vengo hablando que hay que preparar mejor y Estados Unidos tiene que hacer crecer a sus jugadores para llegar al nivel que hoy tiene México. Y Estados Unidos tiene la infraestructura, los estadios, tiene todo para potenciar ese crecimiento. Sin embargo, sigue estando a la sombra de México. Entiendo que pueden ganar uno, que puede ganar otro. Pero México saca diferencias en el sub-17. ¿Por qué? Porque el futbolista estadounidense, al llegar a la edad de sub-17, no está preparado como el futbolista mexicano. Entonces aquí hay que empezar a preparar mejor a los jugadores. Y la MLS, los equipos de la MLS, son los que tienen que preparar. No la selección. La selección convoca a los mejores. Pero si los equipos no trabajan esa preparación, esa fundamentación, después no se llega en el nivel que se tiene que llegar. Porque el resto del área, futbolísticamente, no existe. Canadá y Haití clasificaron al Mundial. Canadá y Haití. Quedando fuera Honduras, Costa Rica, Panamá y el resto. Entonces, habla a las claras de lo preocupante que es para el resto llegar a esto. Fíjense que Costa Rica, que dentro de todos es el que más ha sacado la cara en el área, después de México y Estados Unidos, perdió con Canadá. Cuando Canadá juega la semifinal con México, pierde 4-0. Uno contra Estados Unidos pierde 4-0. Pero a Costa Rica terminó empatando. Hay grandes diferencias. Señores, Maximiliano Allegri, pese a contar con un contrato todavía en vigencia, no va a seguir en el banquillo de la Juventus, lo que va a ser la próxima temporada. Y casualmente mañana hablar en conferencia de prensa con el presidente, con Andrea Agnelli, pero da un paso al costado y no continúa como técnico de la Juventus. Un Allegri que viene de ganar el calcio en Italia, que viene año tras año quedándose con el Scudetto, pero que no ha podido ganar la Champions, que era el gran objetivo de la Juve. Después me dicen que la Champions es más fácil que la Liga, o que es menos importante que la Liga. Por favor, la Champions es mucho más importante que la Liga. Y lo digo por lo que dice Jorge Ramos todas las tardes. Hoy Allegri queda fuera porque no le alcanzó para Champions, pero no solo no le alcanzó para Champions, tampoco le alcanzó para darle a la Juve un salto de calidad, para darle a la Juve un estilo futbolístico bien marcado, un sello. No se lo dio. Y en los partidos importantes le terminó quedando grande. No le terminó alcanzando. Con un gran plantel, con la presencia de Cristiano, con un plantel muy competitivo, el joven equipo del Ajax lo deja eliminado. Y ojo, porque con el Atlético de Madrid no quedó eliminado de casualidad. Tuvo un gran partido revancha en el 3-0. Pero recordemos que el Madrid pierde 2-0. 2-0. Era un incómodo resultado que después lo logró dar vuelta a la revancha en un pésimo partido de onceno de Simeone. Da un paso al costado Allegri. Ahora se especula quién va a asumir las riendas. Acaba de decir Pep Guardiola, tengo contrato con el City por 2 años. Yo no voy a la Juventus. Un rumor, un contacto que existió. Pero en este caso Guardiola respetó su nexo con el equipo inglés. Decisión correcta porque si se quiere potenciar a la Juve, hay que buscar otro tipo de técnico. Allegri ya llegó a su techo. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Guillermo Ochoa confirmó que va a abandonar el Standard Lieja de Bélgica a la conclusión de la temporada. Dijo, debemos seguir concentrados, pero creo que será mi último partido en este equipo. Es la hora de irse. Estoy triste porque me gusta el Standard, pero en una carrera profesional siempre tienes que intentar crecer y probar cosas nuevas. Estoy de acuerdo. Un portero como Ochoa está para atajar en cualquier equipo del mundo. En cualquier equipo. Y por diferentes situaciones y hechos que se han dado, el pasaporte comunitario, que no le termina llegando, su representante, cuando lo quiso el Napoli y el Standard Lieja, no se le dio diferentes equipos. Por lo menos ya a su edad tiene que buscar un conjunto con otras pretensiones y no jugar la desconocida liga belga, sino buscar jugar una liga mucho más competitiva. Condiciones le sobran. Señores, un par de mensajes, dice Quique, y de repente no dirás nada del gane de Boca ayer ante Vélez, y qué sé yo, porque River está fuera. Fue un gran partido, dirás, a nadie le interesa. Créeme, Hernán, que no solo en MX hay buen fútbol. Tómalo en buenos términos, grande Hernán. Quique, lo tomo siempre en buenos términos. Lo tomo siempre en buenos términos. Aunque usted siempre está criticando y pensando que yo digo esto, lo otro, bla, o que no digo por esto, por aquello. No vi el partido Boca-Vélez, sé que empataron 0-0, sé que ganó Boca en penales y se metió en semifinales donde va a enfrentar a Argentino Junior. Lo de River y su eliminación lo dije. El martes jugó y el miércoles lo dije aquí, en ese punto. Está el podcast, por si tiene alguna duda. Pero bien por Boca, que llega a semifinales, aparte si Boca gana esta Copa, lo favorece a River, porque le mejora su posición en la próxima Copa Libertadores. En vez de comenzar en la ronda de eliminaciones directas, sino va a empezar en la ronda de grupo. O sea que prefiero que Boca gane esta competencia. Pero le digo algo, no he visto a Boca últimamente. Sí me llama la atención que en dos partidos contra Vélez no le hizo ningún gol. Que en un partido con Central no le hizo ningún gol. Un equipo de Alfaro que con las opciones que tiene en la parte delantera, en la parte ofensiva, tendría que marcar por lo menos mayor cantidad de goles de los que ha marcado en estos partidos. La mayoría de estos partidos no los vi. Lenin Soto, saludos desde Honduras. No se caliente, siempre hay personas que le llevan la contraria a su comentario. No tengo problema que me lleven la contraria. Yo lo que exijo es lo que doy, respeto, nada más. Dice Toño Oseguera. Lástima que no siempre pitan igual. Aquí dijiste que sí era penal en jugada del defensa del América y hoy dices que no es. Qué incongruencia, jugadas similares. Me manda la foto de la jugada contra Cruz Azul en aquel penal, donde hay una diferencia muy marcada, porque la pelota no rebota nunca en la cabeza de... No recuerdo quién fue, si fue Aguilera o quién fue que terminó tocando aquella pelota con la mano. Y no lo distingo en esta foto. Pero bueno, en aquella pelota cruzada que salta un jugador del América y termina pegando la mano. Siempre dije que esa jugada nunca la vi clara en las repeticiones que la tendría que haber visto. Y siempre me generó alguna duda aquel penal que le dieron al América contra Cruz Azul. Pero no analizo las jugadas, no busco incongruencia. Analizo las situaciones como son. Acá hay un rebote donde le cambia la trayectoria a la pelota. Hay un rebote muy claro. En esa jugada no hay un rebote. Acá pega en la cabeza y le cambia la trayectoria. Y después va al brazo. La otra estira el brazo y va la pelota hacia el brazo. Igual no se hagan imaginaciones ni cosas raras. Yo no analizo las jugadas con la camiseta. Lo analizo de acuerdo a cómo veo cada uno y de acuerdo a lo que uno se prepara en cuanto a lo que es hoy el tema arbitral. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Tite, el técnico de Brasil, dio la lista de convocados para Copa América. Llamó a Alisson, a Ederson, a Cássio como arqueros, como defensas a Dani Alves, a Fagner, Alexandro, Felipe Luis, Miranda, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militão. Como centrocampistas, Alan, Arthur, Casemiro, Fernandinho, Lucas Paquetá y Philippe Coutinho. Como atacantes, Neymar, Richarlison, Everton, David Neres, Gabriel Jesús y Roberto Firmino. No está Marcelo, no está Vinicius Junior. Dos ausencias en la selección de Brasil. Me llama la atención lo de Marcelo, por lo que aporta como lateral, especialmente en ataque. Lo de Vinicius Junior no me llama la atención en absoluto, porque hoy por hoy hay muchos jugadores por encima de él en cuanto a lo que se refiere a estar en una selección. A Vinicius Junior lo infla el Real Madrid. Es un muy buen jugador, un buen jugador que puede convertirse en un notable futbolista. Pero todavía no logró eso, no lo logró. Y el Flamengo lo tuvo en primera división, lo vendió prácticamente antes de que debutara en primera. Había jugado un par de partidos en primera. Después lo apuró para justificar un poco más la venta y apeló del Real Madrid para que se fogueara. Pero no llegó al nivel de estar en una selección brasileña. Posiblemente llegue, pero tiene que crecer como jugador, que no se vaya a quedar en el camino. ¿Qué dijo Tite sobre esta convocatoria y algunas ausencias o presencias?
O Coutinho, ele se transferiu, já está numa temporada, num ano, fechando de Barcelona. E ela está associada, e aí a gente pode analisar sob diversos ângulos. Qual é o Coutinho que a gente quer? O Coutinho do Barcelona ou o Coutinho da seleção brasileira? Porque o Coutinho da seleção brasileira, ativo, jogar bonito, criativo, ele não teve. Ele teve resultado e ele teve solidez, mas ele não teve criação. Fora esses detalhes, eu começo a lembrar. Coutinho foi decisivo contra a Argentina, primeiro gol. Jogando de forma decisiva,
nunca mais o Coutinho de
um jogo que entrou
la seleção brasileira, de Barcelona, não tanto da seleção brasileira.
Decisivo. Coutinho, dentro do Brasil, nós jogando em casa contra o Paraguai, primeiro gol, que é sempre o mais difícil, decisivo. Coutinho, primeiro gol na Copa, decisivo. Esse Coutinho a gente quer ter ele próximo porque joga muito. Neymar errou. Neymar
errou. Coutinho decisivo.
Por educação, a conversa eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa, e assim como vou conversar com o Paquetá, por uma questão de conduta, por uma questão de educação.
Por una cuestión de respeto, va a hablar con Neymar, especialmente por algunas decisiones que ha tenido Neymar y por su comportamiento, como lo hizo con Paquetá y también mencionaba otro futbolista más. Bueno, ahí estaba un poquito lo que dice Tite, llama la atención, pero entendemos que dentro de esta renovación él piensa que Marcelo no tiene que estar. Lo de Vinicius lo decíamos y lo entiendo perfectamente. Brasil, que sin dudas, es el gran candidato en esta Copa América Brasil 2019. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
René Hernández, gracias por los saludos desde Long Island. Dice Héctor Ortiz, entiendo las ausencias de Marcelo y Vinicius Junior. Lo que no entiendo es la ausencia de Fabinho. Es cierto, Héctor, lo de Fabinho, que tiene un gran campeonato, es verdad. Como volante central, tiene a Casemiro, tiene a Fernandinho, pero deja fuera un hombre de una temporada brillante. Vamos con el último comercial y cerramos Es Así, punto.
Es Así, punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
Nico Castillo se fue molesto cuando fue reemplazado al minuto 85. Dio esa sensación cuando entra Francisco Córdoba en su lugar. La gente lo abucheó durante el partido o también cuando se realiza la modificación, el cambio. La gente tiene que respaldar a sus jugadores. Castillo no ha tenido el nivel esperado. No tiene motivo alguno para molestarse por un cambio que realice Miguel Herrera. Hay que entender que Castillo, durante la temporada que estuvo en el Benfica, jugó poco. Y eso lo está pagando. Hoy paga las consecuencias de haber jugado muy poco en el conjunto portugués. Todavía no llegó a nivel que seguramente va a mostrar a partir de la próxima temporada. Esto es una noticia que ayer ya se manejaba. Como no estuvimos en ese así punto, tampoco la comentamos en Jorge Ramos y su banda. Quería abordarla en este momento. Se está hablando de un torneo que van a jugar equipos de la MLS con equipos de la Liga MX a partir de julio de este año 2019. Con Cruz Azul, Tigres, Xolos, Tijuana, o sea, el equipo de Tijuana, y América. Serían los cuatro equipos mexicanos que jugarían el torneo. Y los equipos de la MLS serían Chicago Fire, el Real Salt Lake, Houston Dynamo y Los Ángeles Galaxy. Nada es oficial todavía, pero ya hay quienes confirman la presencia de unos por México y otros por la MLS. Ya hay un antecedente de este torneo cuando se jugaba aquella Superliga que se jugó del año 2007 al 2010, que también jugaban 8 equipos. Pero sin duda no fue un torneo que atrajo, no fue un torneo que terminó siendo un éxito, al punto que se dejó de jugar después de 3 ediciones. Acá se juega por invitación y no por clasificación. Acá, independientemente del trofeo, que es lo más importante que tiene que existir en un campeonato para ganarlo, no existe otra motivación en cuanto a clasificación a un torneo, a una copa o algo. Acá es simplemente buscar mayor fogueos entre México y Estados Unidos. ¿Qué sirve? Sí, le sirve más a la MLS que a México. Pero es, en cierta manera, no jugamos Copa Libertadores, no nos ponemos de acuerdo con Conmebol, no importa, organizamos un torneo entre nosotros. Pero al fin y al cabo es un torneo amistoso. Y la gente no es tonta, la gente sabe cuándo concurrir, cuándo es un torneo importante o cuándo es un torneo para llenar calendarios o para seguir recaudando dinero. Ojo que para algunos equipos mexicanos se puede convertir un poco pesado este torneo, la liga y el torneo de copa. Entonces habrá que estudiarlo. Por otra parte, Mauro Icardi habló de su situación en su perfil de Instagram con el Inter y dijo: como en los últimos tiempos los medios de prensa han publicado noticias que no reflejan mi pensamiento y mi voluntad, quiero informar a los aficionados que he comunicado al club mi intención de permanecer en el Inter. Así desde hoy no se creerán equívocos de ningún tipo. Entiendo el interés de la prensa de vender noticias falsas, pero no puedo dejar más clara mi posición personal. Repito, yo he expresado al Inter mi voluntad de quedarme porque el Inter es mi familia. El Inter dirá quién ha dicho la verdad. Forza Inter, siempre. Icardi, terminemos con esta hipocresía. Que siempre los culpables somos los periodistas. Que siempre los culpables es la prensa. Y somos los que inventamos cosas, no inventamos nada. El que se inventó la lesión fue Icardi. El que se molestó porque Icardi le quitaron la capitanía fue él. El que no quiso viajar a aquel partido, creo que en Suiza, fue él. No fuimos nosotros, no fue invento de nosotros. No fue que nosotros dijimos, no va a viajar y terminó viajando. O que dijimos, le quitó la capitanía y después se la dieron y no se la habían quitado. No, todo se concretó y todos fueron hechos. Pero molesto Icardi, con el Inter, se hizo lesionado, mal aconsejado por su señora esposa, por Wanda, y de esa manera dejó de entrenar. Después se le venía la noche y la cosa se complicaba, el Inter le hizo la cruz, y dijo, ¿saben qué? Hay que arreglarlo. Pusieron a conversar los abogados y bueno, con la cola entre las patas volvió al Inter a jugar, se cayó la boca. Pero señores, o mejor dicho usted, Mauro Icardi, no se preocupe por la prensa, preocúpese por su imagen. Porque a usted como a su esposa lo que le importaba es el dinero que le paga el Inter, y como no le paga más dinero se quería ir y quiere otro equipo. Ojalá se quede, haga su mejor campaña, pero no nos ensucie a nosotros. Y tenga cuidado con sus comportamientos. ¿Y quién y cómo lo está aconsejando? Porque ya ha dado más de un paso falso en su vida y de la manera que viene lo va a seguir dando. Si no, recuerde a sus amigos. Es así y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto.
Y punto.
ESPN Deportes Radio Mundial.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.